Pero si estabas aquí la semana pasada, si escucharon el mensaje, tomé el mensaje la semana pasada del libro de la carta de los Hebreos, que estaba hablando a un pueblo en medio de una crisis, a un pueblo en medio de aflicción y tribulación, que realmente estaban pensando en dejar a Cristo, dejar de seguir a Cristo. Y estaba siendo probado en su fe. Y aquí, bueno, a través del estudio de Santiago, hemos tocado temas similares, porque platicamos la primera semana que tenemos que contar todo lo que estamos pasando como, no solamente como gozo, sino, ¿qué dice Santiago? Sumo gozo cuando estamos pasando diversas pruebas. Y aquí en Santiago capítulo 1, Santiago habla de la tormenta en esa manera, en el verso. Vamos a comenzar en verso 5. Santiago dice: y si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídela a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero aquí dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, mire, escuche esto, es semejante a una ola del mar, movido por el viento y echada de un lado al otro. Y eso es lo que estaba platicando con ustedes la semana pasada. Cuando vienen las tormentas de la vida, si podemos imaginar que estamos en un barco, estamos saliendo con un destino. El destino es paraíso. El destino es agradable. El destino es el lugar en donde queremos llegar. Y comenzamos y todo es bien, el clima está bien, bonita, sale el sol y estamos con gozo al inicio, pero en medio del rumbo se levanta en contra vientos, la tormenta. Y lo que vimos la semana pasada es lo que necesitamos para estar firme y seguro cuando estamos pasando la tormenta, es ¿qué necesitamos? El ancla. El ancla, Hebreos habla del ancla del alma, que nos mantiene firme y segura cuando estamos pasando esas tormentas. Y vimos claramente que Cristo es el ancla del alma. Es Cristo. En Hebreos habla que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés, a la ley, el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cristo es superior, Cristo es mejor. Cristo es mejor que los sacrificios. Su sangre preciosa que estamos cantando el día de hoy, su sangre abrió el camino. Esto sale del capítulo 10 de Hebreo. Su sangre abrió el camino para que nosotros podamos ir directamente al trono de la gracia de Dios, a su presencia, a través de Cristo. Cristo tiene que ser el ancla de nuestra vida. Cuando necesitamos esperanza, porque hoy en día mucha gente vive sin esperanza. Y si no tienes esperanza, no tienes ganas de vivir. Cuando no tienes esperanza, no puedes encontrar sentido de su vida. No puedes ver claramente el propósito de tu vida cuando no tienes esperanza. Entonces nosotros, cuando estamos pasando, tarde o temprano, todos vamos a pasar una tormenta, y no solamente una. No han estado escuchando. No sé si aquí en México están hablando tanto como en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente está tan pegado las lo que se dicen que se llama noticias, pero no son noticias, son cuentos creados por la imaginación hoy en día. No están contando noticias que lo que realmente están pasando. Están porque mira, mis papás estaban llamándome varias veces. Oye, el huracán que está pasando por México, ¿te está afectando? Está chispeando, no. Como, pero en las noticias de allá, piensas que México fue destruido por el huracán. ¿Por qué? Porque no ha pasado de este lado. Y California, están diciendo lo mismo, que California, la primera vez desde 1939, una tormenta tropical que está pegando a California. Y los que están en Los Ángeles están diciendo, está chispeando, que no pasa nada. Pero si ves las noticias, siempre está creando drama. ¿Para qué? Para llamarle la atención, para que estás fijando eso y todo eso. Pero lo que me llamó la atención es que están diciendo que es por, bueno, no quiero tocar temas políticas tanto, pero como si es la primera vez en la historia de México y California que ha pasado una tormenta. Las tormentas son parte del ciclo de vida. Si aprendemos algo de Rey León, que hay ciclos de vida, ¿no? Todo es parte de eso. Lo bueno, lo malo es parte del ciclo de la vida, ¿sí o no? Cuando yo digo que viene tarde o temprano una tormenta, no es una profecía, tampoco es una maldición, es una realidad que todos hemos pasado y vamos a pasar. Es solamente dar comentario de lo que existe en la vida, pero cuando pasamos, no si pasamos, cuando pasamos las tormentas, ¿quién nos mantiene firme? El ancla de nuestra alma, nuestra esperanza de la vida es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando estamos en medio de la tormenta, tenemos que echar el ancla para que no estamos navegando la deriva, que no estamos desviando de rumbo, para que quedamos en el camino. ¿Recuerdas quién dijo, yo soy el camino? ¿Quién?
Cristo.
Cristo. Y eso es lo que hay cosas que necesitamos entender que viene de parte de Dios, porque aquí hemos visto ese verso, en verso 13 de Santiago, que dice, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni él no tienta a nadie. ¿Quién es el tentador? Es el diablo. Entonces la tentación viene a nuestra vida por medio del diablo. Pero cuando vimos ese pasaje, vimos que cuando entra la tentación es cuando estamos fuera de la presencia de Dios. Cuando por nuestros deseos estamos traídos, seducidos afuera de la presencia de Dios. Eso es cuando estamos expuestos al tentador y la tentación. Si quedamos en la presencia de Dios, el tentador no está ahí presente. Pero recuerden que cuando platicamos de eso, que vimos el ejemplo de Adán y Eva, que estaban en paraíso, estaban en el huerto de Edén. ¿Estaba presente el tentador ahí en Edén? ¿Sí o no? Pero si lees con cuidado, ellos no estaban en la presencia de Dios en ese momento. La tentación no viene de Dios, pero la prueba sí. Las pruebas Dios permite Y hasta las hasta Dios puede enviarnos a la prueba, porque si lees Mateo capítulo 4, Marcos creo que es capítulo 1 en la tentación de Cristo, dice: cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió sobre él, fue lleno del Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo que le llevó al desierto para qué? Ser tentado por el diablo. Fue el Espíritu Santo que envió a Jesús al desierto. El desierto siempre representa el lugar de la prueba. Fue Dios quien habló con Abraham: el hijo que amas, dámelo como sacrificio. Eso no fue el diablo. No vino de su parte, de Abraham, a sacrificar su hijo, sino fue una prueba de parte de Dios. Entonces necesitamos entender eso, que Dios no puede tentar a nosotros con el mal. Eso es el trabajo del diablo, la función del diablo, el adversario. Pero Dios nos puede probar. Sí. Vamos adelante aquí a verso 16 y voy a unir el mensaje de la semana pasada con lo que vamos a ver el día de hoy. Dice: amados hermanos, no erréis. Aquí lo que necesitamos fijar: es que las tentaciones que vienen a nuestra vida, entiende, se manifiesta cuando no estamos cerca a Dios, cuando no estamos buscando a Dios, cuando no estamos en su presencia. Ahí es donde estamos nosotros abriendo la puerta a las tentaciones. Ahora, Jesús fue enviado al desierto para ser tentado, porque tenía que vencer el diablo. Jesús tenía que ser enviado a la prueba, porque fue su costumbre quedar en la presencia de su Padre. Recuerden, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Jesús no fue enviado al desierto hasta que tenía madurez espiritual, el hábito, y yo sé, alguien está pensando, pero era Dios. Despojó de su divinidad cuando andaba en la tierra. No venció la tentación como Dios, venció la tentación como varón, en el poder del Espíritu Santo. Pero Dios, por su Espíritu Santo, tenía que enviarlo al desierto. ¿Por qué? Porque fue su costumbre, Jesús, ser guiado por la voz de su Padre, estar en la presencia de su Padre todos los días. Entonces no fue expuesto a la tentación hasta que fue enviado al desierto por el Espíritu Santo. Pero nosotros, ¿por qué? Si estamos expuestos a la tentación, ¿cuál es el problema? No es el Espíritu Santo llevándonos a las tentaciones, ¿entiendes? El problema con nosotros, dice Santiago, son nuestros deseos que nos lleva afuera o lejos, errando del camino. En esta versión dice: hermano, no eréis. Como desviar del camino. Entonces, si la semana pasada hablamos de la tormenta, porque los vientos de la tormenta nos puede desviar del rumbo, si tenemos Cristo como el ancla, bueno, vamos a estar firme. Pero ahora, cuando se calma la tormenta, ¿Qué sigue después? Tenemos que seguir avanzando al destino. El destino es llegar a la estatura del varón perfecto, entrar en el reino de Dios. Eso es el destino, es el fin que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando pasa la tormenta, tal vez estamos detenidos, no estamos avanzando en este momento. Tenemos una crisis y necesitamos echar el ancla y necesitamos mantener como la vida y esperamos hasta que se pasa. Pero después tenemos que tomar de nuevo el rumbo, seguir avanzando a la madurez espiritual. Y todavía tenemos que tener cuidado que no estamos errando del camino. Hay otra versión, lo que estoy leyendo aquí, que dice: mis hermanos amados, no se engañan. Y lo que necesitamos platicar el día de hoy es: ¿qué nos va a guiar hasta el destino? Si Cristo es el ancla de nuestra vida, que nos va a mantener firme cuando pasan las tormentas, ¿qué es lo que nos va a guiar al rumbo? Porque cuando estás navegando necesitas, pues en los tiempos antiguos usaron la estrella del norte, ¿no? Para guiar su dirección, ¿sí o no?
Sí.
No sé si ustedes llaman North Star, estrella del norte, ¿sí? Ok. Estamos de acuerdo entonces todos. O tienes una brújula que te muestra, que te marca la dirección en donde vas. Hoy en día, en nuestras vidas, ¿qué estamos usando para guiar a nosotros al destino? Porque lo que está pasando en la sociedad, cada vez es más difícil conocer qué es la verdad. Con toda honestidad, yo te digo que no confío casi en nadie, en ninguna fuente de noticias. ¿Por qué? Porque pueden usar el mismo estudio para declarar esto es el resultado y el otro lado está diciendo no, esto es el resultado. Y tienen la misma información, pero como su perspectiva es tan diferente que pueden estar viendo los mismos estudios y los dos lados diciendo el contrario, ¿sí o no? Pero yo recuerdo un meme que he visto, una caricatura, es muy interesante, que en medio de dos hombres, un hombre está parado aquí, el otro lado, y están debatiendo, están como discutiendo, es 9, uno dice, es 9, el otro está diciendo, no, es 6, no, es 9, no, es, mira, están mirando la misma cosa, pero no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque tiene una perspectiva distinta. De este lado se ve como es un 6, pero cuando estoy de este lado se ve como es un 9. ¿Por qué? Porque se escribe igual, pero depende en el lado, depende en la perspectiva. Cuando estás viendo la cosa, va a cambiar lo que pienses, lo que crees, lo que hagas. ¿Sí o no? ¿Entiendes ese ejemplo? Hoy en día, ¿qué está conformando tu filosofía de la vida? ¿Qué está formando? Perdón, mejor dicho, ¿qué está formando tu perspectiva? ¿Las noticias? ¿O la política? ¿O los deseos propios que tienes? ¿O solamente el ejemplo de su casa, de tus papás, de tus abuelos? ¿Qué está formando la perspectiva de la vida que tienes? Porque si la influencia del mundo que viene a nosotros a través de las noticias, a través de las películas, a través de los libros, a través de las redes sociales, a través de todo lo que estamos consumiendo en nuestra mente, a través de nuestros ojos, a través de nuestro oído, a través de lo que estamos participando. Si eso es lo que está formando nuestra perspectiva de la vida, o filosofía de la vida, o creencia de cómo vamos a vivir y cómo vamos a hacer decisiones, vamos a errar. Vamos a salir del camino de Cristo. Ahora, no es una novedad de nuestra generación. ¿Por qué digo eso? Porque hace 2000 años el apóstol Santiago dice: hermanos amados, no erréis. En los tiempos de los apóstoles, el apóstol Pablo tenía que discutir con los de la filosofía de los griegos, que todavía hoy en día tiene influencia. Ayúdame, ¿cómo se dice estoicismo?
Estoicismo
de los tiempos de los griegos. Esa
estoico.
Esa filosofía que es antigua. No recuerden, a lo mejor, que en los 70s, 80s, 90s, que surgió mucho interés en las religiones de la India y China y yoga y eso. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, vamos por ese ciclo buscando quién tiene la verdad. ¿Qué es la perspectiva que me va a llevar a la vida que quiero aquí en la tierra? Ten cuidado con lo que estás escuchando, porque si no puedes discernir el espíritu cuando alguien habla, es fácil de ser engañado. Amados hermanos, no erréis. Porque mira, yo estaba viendo el debate en Estados Unidos esta semana de los 8 bueno, todavía no son candidatos, están pues intentando de elegir quién será el candidato para las elecciones, que no, hasta 2024 en noviembre, más de un año que tenemos que aguantar todo eso. Pero mira, uno, el más joven, que es de la India, que estaba hablando que yo y mi esposa servimos a Dios y queremos que volver a Estados Unidos a buscar a Dios. Pero cuando él estaba hablando de Dios, yo estaba escuchando en un podcast, porque, bueno, en la India, la religión es de hinduismo. Ese es lo más grande, lo más común. Y los hindús creen en literalmente millones de dioses. Pero él habló de Dios singular. Entonces, ¿vas a creer que él está hablando de quién? Pues del Dios de Abraham, Isaac. Porque, mira, los cristianos creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, los judíos y también los musulmanes. Dicen que Alá es el mismo Dios, pero no estoy de acuerdo, pero ese es otro tema. Pero todos confesamos que es el mismo Dios de Abraham. Pero cuando él habla Dios singular, él nació en Estados Unidos, porque para ser candidato es requisito, tiene que nacer en Estados Unidos. Entonces él nació allá. Entonces, si él está hablando de Dios singular, ¿qué piensas? Pues o es cristiano o es judío o es de Islam, pero no es. Yo estaba escuchando un podcast que hay una secta de los hindús que dice que sí es un Dios, pero existe en todo. Como es una, si me explico, como, y para poder hablar, en vez de los dioses, hablar en Dios singular, es solamente, pero pensamos, pues, es de joven, es bien cristiano, escucha como, pero no, es otra filosofía. Y no estoy hablando mal de otra religión o algo así, pero creemos nosotros que Cristo es el camino, ¿sí o no? Y eso es lo que necesitamos hoy en día para discernir qué es la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo más que nunca. Y mire lo que dice el verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, que es para nosotros lámpara a nuestros pies, luz para alumbrar el camino, necesitamos entender que descendió de Dios. ¿Dios usó seres humanos? Sí. A través de los siglos, no solamente los que estaban escribiendo, pero por generaciones, lo que estaban haciendo las copias que tenemos hasta el día de hoy, para conservar, para preservar la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos ha dado a través de la manifestación y la revelación de Jesucristo. Y necesitamos tomar la palabra de Dios en nuestra vida como lo que está formando nuestra filosofía, lo que está formando nuestra perspectiva. Porque si estoy viviendo conforme a lo que me enseña el mundo a través del sistema de la educación, o a través, no escuchar lo que querían imponer en nuestros hijos aquí en Jalisco este año, como quieren cambiar los valores antiguos que siempre hemos enseñado a nuestros hijos, no están prestando atención a lo que están haciendo, los cambios que quieren hacer en la sociedad, el gobierno. Aguas, presta atención de todo lo que está pasando, porque todo tiene un propósito para desviarnos de la verdad. Y si son las noticias o media que está formando tus pensamientos, tu perspectiva, tarde o temprano te va a desviar. Tenemos que apreciar la palabra de Dios como la brújula de nuestra vida. Estrella norte que nos está guiando a la entrada del reino. Y recordamos, vamos a leer más adelante, dice verso 18: por su propia voluntad Él nos hizo nacer. Escúchame bien, si estás aquí, entiendes, es porque Dios mismo, por su Espíritu Santo, te está hablando, te está llamando. Si tú estás aquí, y no me importa si estás en el inicio o tal vez casi listo para iniciar una vida en Cristo, o si ya estás iniciando, o estás en medio, o ya tienes años, eso no importa. El punto es que todos, si estamos aquí, es porque Dios ha sido activo en nuestra vida. Y puede ser a través de lo bueno y también a través de lo malo. De las aflicciones y las tribulaciones o las bendiciones. Si estamos aquí, no es porque decidimos, yo quiero ser hijo de Dios. Nosotros no podemos confiar o gloriar en nosotros mismos que yo estoy aquí porque yo quiero. Si estamos aquí, es por voluntad de ¿quién? de Dios. Ahora, no todos van a responder. Pedro enseña que por qué Dios no ha regresado todavía. No ha enviado a Cristo para recogernos y llevarnos al milenio cuando Jesús está reinando. Es para que Dios no quiere que ninguno se pierda, pero que todos vuelvan a o vengan a, llegan a arrepentimiento. El problema es eso, que no todos van a recibir la palabra. Pero es la voluntad de Dios que sí. Estamos aquí por la voluntad de Dios. Él nos hizo nacer ¿por qué?
La palabra.
Por la palabra. Mira, la palabra de Dios es lo que nos llega al corazón. Como una semilla, una medida de fe. Alguien nos habló una palabra de Dios que penetró el corazón y nos tiene aquí escuchando. No sabemos tal vez si vamos adelante, no sabemos si vamos a creer por completo, no sabemos, estamos todos en diferentes niveles. Pero yo te digo con confianza que Dios ha enviado su palabra a tu corazón para que estés aquí. Por su voluntad. Pero vamos adelante. Verso 19. Sepan mis amados hermanos. Mira, escucha esa frase. La segunda vez que Santiago está repitiendo eso. Entonces, déjame aclarar una vez más. Que estamos aquí por la voluntad de Dios. Y porque Dios nos ama. La única razón que estamos aquí es porque Dios nos ama. Amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios no solamente ama al mundo, sino o amó al mundo, sino Dios es amor. Es su carácter, es su esencia. Pero sepan, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronta para huir y lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. ¿Quién dice amén? Mira, hoy en día, no sé ustedes, pero yo tengo el problema que soy pronto a la ira. No, ¿por qué están mirando allá? ¿Por qué están mirando a mi esposa? No, mira a mí, por favor. Pero yo estoy confesando, pronto para la ira, pronto para hablar, lento para huir. Pero es la condición humana. Yo creo que no es, soy el único aquí, ¿verdad? O todos son santísimos, así como, ok, gloria a Dios. Amén. Pero mira, si queremos cumplir la justicia de Dios, tenemos que ser pronto para huir. ¿Huir qué? Las opiniones del mundo, las noticias, el gobierno, las películas y toda la filosofía que nos da Hollywood o las redes sociales. Eso es lo que necesitamos hoy. Te prometo que estás escuchando eso 10, 20, 30, 100 veces más que estás escuchando a la palabra. Si no estás cuidando tu corazón. Pronto para oír la voz de Dios hoy en día requiere disciplina espiritual. Requiere que estamos apagando otras voces que nos está hablando. Y que tomamos día tras día. Cuando comenzamos la lectura del día, yo estaba pensando, bueno, estamos aquí los domingos, está recibiendo eso que tal vez pongo la lectura lunes a sábado. Decidí que no, porque en un día de dejar algo, el día después es más difícil de volver a hacerlo. Y la lectura del día que estoy surgiendo a todos es 15 minutos o menos de lectura. Pero ese 15 minutos es tan difícil de establecer en nuestra vida, pero no dejamos, o todos tienen diferentes rutinas, hábitos, pero cuando estás en el camino al trabajo, que manejando en el tren o autobús, lo que sea, no todo el mundo hoy en día anda con audífonos, ¿sí o no? O estamos escuchando algo aquí. ¿Qué estamos escuchando? No dejamos los podcasts, no dejamos la música, no dejamos a la comedia, no dejamos eso. Tenemos tiempo para escuchar eso. ¿No sabes que en su celular que hay una aplicación, se llama YouVersion? You, no es you, es you, acento gringo. YouVersion, que tiene todas las traducciones de la Biblia, que puedes escuchar hasta la Biblia, y es gratis. No dice, digas, no tengo tiempo. Pues no estás escuchando nada en el día. Yo escucho las noticias cuando estoy lavando los platos, ¿sí o no? Ahora puedes ver ahí, lavo los platos, ¿sí o no? No, espera. Cuando estoy caminando, o cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy haciendo algo activo, siempre estoy escuchando algo. Muchas veces predicas, enseñanzas o las noticias. Cuando tengo una actividad física que no me ocupa la atención, ¿sí me explico? Eso es lo que estoy escuchando. Pero cuando voy a leer la palabra de Dios, apago todo. Porque no quiero estar distraído. He intentado escuchar la música como de adoración. No me conviene, porque estoy más enfocado en lo que está diciendo aquí en vez de lo que estoy leyendo. Estoy recibiendo la palabra de Dios. Pero mira, 15 minutos al día, que sea escuchando o leyendo. Alguien que sigue diciendo eso día tras día, que no tengo tiempo, es que no entiendes qué tan fácil el mundo te puede engañar, qué tan fácil es errar del camino y ser engañado por todas las perspectivas y filosofías del mundo. Cuando no estamos oyendo, no estamos recibiendo la palabra de Dios. Verso 21. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciben con mansedumbre. Mira lo que dice. La palabra implantada. Esto quiere decir que, uno, es una decisión de cada uno de nosotros si vamos a recibir o vamos a rechazar la palabra. Es una decisión propia. Yo creo, yo recibo que esa es la palabra inspirada de Dios. Pero otro va a decir, pues yo no creo. Mira, es ese libro antiguo que están intentando de usar para manipular, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que quieres? Yo he decidido que lo voy a recibir como si es la palabra divina de Dios, que es la voz de Dios. El problema es que la palabra de Dios comienza a mostrar a nosotros todo lo que tenemos adentro, que es suciedad, maldad, como dice aquí, inmundicia, abundancia de malicia. Y seamos honestos con nosotros mismos, la razón que no queremos leer la palabra es porque va a alumbrar una luz dentro de nosotros que muestra que nuestros comportamientos, nuestras acciones no están conforme a lo que el Rey del Universo demanda de nosotros. Pero amados hermanos, no erréis. La única cosa que te puede ser como brújula para la vida, para formar tu perspectiva y tu filosofía de la vida, es la palabra de Dios. Tenemos que ser pronto para oír. Porque es solamente la palabra implantada que puede, mire qué dice, salvar su alma. No hay salvación fuera. ¿Salvación de qué? Salvación de la muerte, que es separación de Dios. Salvación del pecado, que nos tiene como esclavos. Es por eso que Santiago comienza a hablar. Mira, vamos adelante. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor, mira, ese es el problema. Leyendo la Biblia comienza a señalar a nosotros si nuestras acciones son conforme a la palabra de Dios. Y por muchos es la razón que mejor no voy a leer. Pero cuando dice, es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es de semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Cada vez que yo digo que la palabra de Dios es como un espejo que muestra a nosotros nuestra condición actual, ese es el verso. Que la palabra nos muestra qué es lo que Dios quiere limpiar de nosotros, santificar y purificar en nuestra vida. Y se mira a sí mismo y se marcha enseguida, olvida como era. Pero el que presta atención, esta debe ser nuestra postura con la palabra de Dios, prestando atención, mira, a la perfecta ley. La ley de Moisés no era perfecta, ¿por qué? Era débil por causa de nuestra carne, es lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 2. Habla de la ley del Espíritu que nos da libertad, o la ley que nos da la muerte. La ley perfecta, la ley de la libertad, es la ley de Cristo, es la palabra de Cristo que nos y persevera. Mira, nosotros tenemos que perseverar en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacer hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Entiendes? Que la ley de Dios, la ley de Cristo, no es para hacernos o para controlar nuestra vida, sino la ley de Dios es para darnos libertad en Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 8, conoceremos la verdad y la verdad que nos haremos libres. Pero ¿quién recuerda que dice Jesús en el verso anterior? Permanecerán en mis palabras y seréis mis discípulos verdaderos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Entiendes eso? Que ese es el proceso. ¿Están conmigo? Nosotros tenemos que perseverar en la palabra, que es la palabra de Dios que está formando nuestra filosofía. Mucha gente me han escuchado que yo hablo de la psicología. La hermana Gina estudió eso. Ten cuidado con la psicología, ¿sí o no? Porque la perspectiva o la filosofía del psicólogo va a determinar si el consejo que está recibiendo está bien o está mal. Es la razón que la única que estoy recomendando cuando alguien me pregunta quién, yo le digo, la hermana Gina. ¿Por qué? Porque yo conozco a ella que su perspectiva, su filosofía está basada no en la psicología, sino en la palabra de Dios. y usa las herramientas de la psicología, que es solamente estudio del comportamiento humano. Es la definición de psicología, ¿sí o no? Estudio del comportamiento del ser humano. La filosofía es lo que determina si está bien o mal. La psicología, si me explico, es la perspectiva de la persona, es la razón que puedes confiar en el consejo que ella te da, porque viene basada en el fundamento de la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios nos puede dar libertad. Escuchen esto, solamente es la ley perfecta que nos da libertad en Cristo. Pero ¿libertad de qué? De la muerte, la separación de Dios. ¿Libertad de qué? Del pecado que nos tiene como esclavos. ¿Libertad de qué? La inmundicia y suciedad y la maldad, todo lo que tenemos adentro que nos tiene como esclavos. La única cosa que nos puede librar es la perfecta ley. Es lo que tiene que ser la brújula de nuestra vida. Estrella norte que nos está guiando a la verdad. La única manera que puedes confiar que tú tienes la verdad si está basada en la palabra de Dios. No en la ciencia, no en la educación, no en la filosofía del mundo. En la palabra de Dios. Pero tenemos que cumplir. Vamos a cerrar con este verso. Pueden comenzar a tocar. Mira, escuchen lo que dice capítulo 2 de Santiago. Verso 8. Si de veras cumplen la ley real. Mira, aquí se llama la ley real. Real es de rey. La ley del rey. Si cumplen la ley del rey. Conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda que preguntaron a Jesús, ¿qué es el mandamiento central, más importante de toda la ley? Y Jesús dijo, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Pero si hacen distinción de personas que cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores o como violando a la ley. Pero verso 10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Así habla, así actúan. Mira lo que está diciendo, que tenemos que vivir conforme la ley real, la ley que nos da libertad. Como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de libertad. Dos veces Santiago habla de la ley real, la ley de Cristo como lo que nos da libertad. De la confusión. De las preguntas que no sabes cómo vivir su vida, no sabes cómo hacer decisiones, no sabes qué es el siguiente paso para su vida, es porque esa confusión entra por todas las voces ajenas que están hablando a través de la media, a través de las redes, a través de las noticias, a través del gobierno, a través de todo que confíes, tus propios deseos provoca confusión. No sabes quién eres, no sabes qué hacer, no sabes cómo hacer decisiones, porque no es la ley real, la ley perfecta, la ley que nos da libertad guiando nuestra vida. La única cosa que te puede librar es tener a Cristo como tu esperanza, ancla de tu vida. Y ser pronto para oír su palabra, para que su palabra sea brújula de tu vida. estrella del norte que está guiándote hasta el fin, hasta el destino. Pónganse de pie, vamos a cantar y vamos a tomar un momento una vez más para estar declarando a Dios, estar contigo es donde quiero estar. Cierren sus ojos, por favor, comiencen a cantar. Te invito, en este momento haga una decisión que vas a rendir su vida a Cristo. Vas a recibir la palabra de Dios implantada en tu corazón para declarar en tu corazón el día de hoy que será para ti lo que te guía, lo que te muestra, lo que te forma tu filosofía de la vida. Cántale esa canción, haga esa canción tu oración. Y si quieres, el altar está abierto, pásense y oremos con ustedes.